Hola a todos, bienvenidos a Un Futuro Disruptivo, el podcast que te trae el espíritu de Silicon Valley a América Latina y en español. Mi nombre es Menaje Menchimol, let's kick this thing off.
En este episodio nos acompaña Anthony Albertorio. Anthony es un desarrollador de software nacido en Nueva York. Sus padres vinieron a Nueva York de República Dominicana. Anthony ahorita trabaja en Consensys, que es una de las compañías de blockchain más grandes del mundo. Consensys básicamente desarrolla aplicaciones en Ethereum. En esta conversación hablamos, aparte de blockchain, hablamos sobre inteligencia artificial, machine learning, self-driving cars y biología sintética. Y aparte hablamos de qué es una hackathon y cómo gente que quiere aprender sobre el desarrollo de software puede entrar en un grupo y empezar a crear compañías o startups o proyectos chiquitos en hackathons. Bueno, te quiero comentar también que empezamos y lanzamos la página de Patreon. Patreon es una plataforma donde gente que tiene podcast y otras cosas pueden crear paquetes para sus oyentes. Básicamente, puedes encontrarnos en Patreon, patreon.com. Y si nos buscas en Un Futuro Disruptivo, puedes encontrar nuestros paquetes para que contribuyas a este proyecto y crecer la comunidad de Un Futuro Disruptivo. Bueno, espero que disfrutes esta conversación. Yo, la verdad, aprendí muchísimo de Anthony y nos vemos hasta la próxima.
Hola a todos, aquí estamos en el segundo episodio de Un Futuro Disruptivo. Aquí estamos con Anthony Albertorio. Hello. Anthony, ¿nos vas a contar sobre tu historia, de cómo llegaste a Consensys, que es una de las compañías más grandes de blockchain de Ethereum en el mundo? Sí. Y o sea, ¿cómo llegaste al desarrollo de software? ¿Cuál es tu background? Cuéntanos tu historia, Anthony.
Como también dije, muchas gracias por tenerme en tu podcast.
Gracias por venir, por estar acá.
Sí, muchas gracias. Entonces, originalmente soy de Nueva York, de descendencia dominicana, y nací aquí en los Estados Unidos, pero, ¿sabes? En los Altos Manhattan, que muchos dominicanos viven aquí en la ciudad. Entonces, como yo llegué a la industria del software engineering, de ingeniería de sistema, y especialmente en el blockchain, era una historia no muy común, pero cuando se considera como toda la gente llega al escenario de blockchain, ninguno son común, ¿verdad? Entonces, claro. Entonces, como yo llegué, fue que yo tenía un interés siempre en los sistemas y cosas así. Estudié economía en relación internacional en una escuela que se llamaba John Jay College of Criminal Justice, que es una de las universidades donde, bueno, reclutan para el FBI, para la fuerza policial y gente de diferentes partes del mundo. Y siempre como que tenía un interés en seguridad, en sistemas, en economía. Pero eso fue, mirando para atrás, se ve como el antecedente, pero en ese tiempo no sabía lo que era blockchain, ¿verdad? Yo me gradué como en 2009 fue, y en ese tiempo era un tiempo especial porque ahí empezó la recesión económica, ¿verdad? La recesión mundial, que se podía convertir en recesión, un Great Depression, ¿verdad? Una cosa más grande, si no fuera por los movimientos de los bancos centrales del mundo, pero eso fue lo que promovió la creación de Bitcoin, que fue la fundación de la industria de blockchain, ¿verdad? Claro. En ese tiempo, la economía básicamente se iba ahí a pique, como se dice, pero crearon la idea, no fue una idea, pero los renomanos llamamos quantitative easing, que básicamente imprimir dinero y comprar todos los niveles, todos los bonds y los stocks y diferentes compañías para tratar de crear algún tipo de certeza en el mercado. Y otro diferente de cosas que pasaron para tratar de arreglar la economía. Pero eso promovió una persona que se llama Satoshi Nakamoto, que no sé si una persona o son varias personas, si un grupo documental, básicamente crea un tipo de dinero descentralizado que se llama Bitcoin, porque le tenía como un miedo al antecedente de, básicamente, de la posibilidad de la inflación llegar a un nivel que puede destruir la base del dinero, ¿verdad? Claro. Entonces, eso fue como la historia. Si ustedes quieren chequear, pues hay mucha cosa que describe eso mejor que yo. Bueno, en ese tiempo yo dije, bueno, estaba estudiando economía, relaciones internacionales, me gustaba el sistema, pero no había una industria como ahora en Nueva York de blockchain, no existía obviamente, y muchas de las compañías eran como fintech o adtech, ¿verdad? Entonces, Bueno, era difícil entrar, no había tanto trabajo, creí que iba a ser abogado. Me fui a trabajar en una firma de abogado para coger la experiencia, pues entonces ir a la escuela de leyes, pero me gustaba más los sistemas administrativos y me gustaban los casos médicos, ¿verdad? Siempre me interesaba la medicina, la inteligencia artificial, y había varios casos de algunas personas que tenían como unos casos serios de daño cerebral por algún accidente. Y trabajando con esa persona, que era lo caso era tan grande, había un señor que se llamaba Mr. H, vamos a llamarlo, y él se cayó como de 5 pisos, ¿verdad? De un sitio de construcción y sobrevivió,
Oh,
¿verdad?
wow,
Sobrevivió, ¡ah!
increíble.
¡Qué increíble! Pero, como pasa la cosa en la vida, él salió del hospital a los 6 meses. Y a los 6 meses, ¿qué pasó? Bueno, la policía lo confundió con otro individuo. Y él, obviamente, con su lesión y su daño cerebral, no podía, y no sabía inglés tampoco, no podía expresarse de una manera eficaz. Entonces, la policía, había una altercación, ¿cómo se dice? Un lío, como dicen los dominicanos. Y bueno, llegaron 6 policías, le cayeron a golpe. Entonces, otra demanda. Oye, eso.
Qué
Entonces,
locura.
entonces mira, dos demandas en una ciudad, un construction company grandísimo, una firma de construcción grandísima. Y ese señor, ese caso, me pagaba mi salario por año. Entonces me asignaron a él y otro caso así, y con el tiempo yo investigando y sneaking, en cómo se dice, ilegalmente entrándome adentro de la Universidad de Columbia University aquí para buscar libros y la librería.
En
Para
busca de conocimiento.
exactamente, yo no estaba grabando porque no se puede grabar el conocimiento, ¿verdad? Pero entré sin autorización muchas veces y estaba leyendo sobre básicamente cómo funciona el cerebro y simplemente interesaba el sistema. En ese tiempo está empezando la revolución de deep learning y de artificial intelligence. Ya estábamos saliendo de un AI winter. Ahora estamos en el crypto winter, pero en ese tiempo estábamos saliendo ya del AI winter con deep learning y neural nets y toda esa cosa. Y como que las dos cosas me interesaron. Eventualmente me dieron una recomendación, entré a hacer research en investigación científica con la University Medical Center, cerquita de aquí, y ahí empecé a enfocarme como en investigaciones sobre enfermedades del cerebro y de la neurona. En el nivel genético, pero también en temas de depresión y en temas de cómo se manifiesta en el cuerpo. Y hice eso por 3 años y me fascinaba como los aspectos de cómo se puede usar. En la universidad había mucha gente eminente, inteligentísima, pero como las herramientas que yo tenía para hacer las investigaciones no eran muy sofisticadas, entonces la promesa de medicina de precisión no se podía realizar porque Google tenía herramientas mejores para eso que las universidades, ¿verdad? Entonces yo usé un Excel y todas las cosas muy a pasito. Entonces eventualmente yo hice un meetup es básicamente un webpage, meetup.com, y lo hice para crear un enlace entre industria y lo científico, ¿verdad?
Claro.
Específico para más hacer como un enlace para cambiar ideas sobre diferentes herramientas que se pueden usar para acelerar la investigación científica. Entonces se creció, 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 creció. Estamos a 4.000 gente desde hoy. Yo dije, bueno, mira, muchos de los problemas en investigaciones científicas también son problemas de cuidado médico y mucha ineficiencia. Entonces, vamos a empezar compañías que se pueden arreglar esa ineficiencia en el sistema médico, ¿verdad?
Empezaste en Machine Learning, ¿correcto?
Sí, machine learning, es correcto. Y porque desde la investigación científica era muy ineficiente, los grants del Estado estaban bajando, entonces tenemos que figurar una manera para ser más productivo, para ser más con menos. Entonces, bueno, artificial intelligence, inteligencia artificial, machine learning, eso puede subir el nivel de productividad. Bueno, hay un lío. El lío es que el acceso a la información es lo más importante. Entonces, no se puede hacer compañías de inteligencia artificial sin la informática para informar los modelos.
Claro.
Bien. Eso es lo más difícil. Y en Estados Unidos tienen una cosa que se llama HIPAA, ley de privacidad, que no se puede usar, no se puede básicamente vender data, sí, pero lo hacen en manera que elimina algún tipo de información. Ese es otro conversación que podemos tener sobre healthcare data, data de salud pública. Pero entonces de ahí vimos que el problema, entonces hay muchos problemas, pero el problema de que se llama el principal agent problem, ¿verdad? Que se refleja básicamente en el nivel de blockchain y se refleja también en lo que causó la recesión que empezó el Bitcoin. El principal agent problem básicamente dice que hay dos tipos de gente, ¿verdad? Dos tipos de llámalo nodo, ¿verdad? Si tú tienes, vamos a decir, un banco, ¿verdad? Cuando tú quieres ser un préstamo a un desconocido, imposible casi, porque no lo puedes, tú, ¿qué crédito?
No lo puedes confiar, exacto.
Es confianza, un problema de confianza, ¿ves? Entonces, si tú no confías a esa persona, maybe si se conoce a otra persona, pero el nivel de cooperación social es limitado basado en la confianza. Entonces, llega a un cierto nivel de densidad de personas, como 300, 400, quién sabe, pero ya cuando llega un millón, ¿cómo tú puedes manejar toda la confianza? Básicamente, Metcalfe's Law, to the power of two, right? Entonces, claro, lo más gente que tú introduces en el sistema, lo más difícil que maneja esa confianza o esas relaciones, ¿verdad? Entonces, las relaciones que existen en el banco o existen representantes del gobierno, pues básicamente tener un punto de centralización para que se pueda manejar todas esas relaciones. ¿Ves? Eso existe también en el sistema médico, ¿verdad? Con el término de cuidado, pero también con el tema de informática. Es básicamente una función de no poder coordinar todas las relaciones de una manera. Facebook deja que billones de gente puedan comunicarse con uno con el otro, pero tienen que ir por el intermedio de Facebook. Entonces, claro, la persona que controla el nodo central que maneja todas las relaciones, ¿verdad? Tiene todo el poder. Entonces, cuando se genera esa data, si es un hospital, si es las decisiones de un congresista, si es un banco, ¿verdad? Si es el banco central, la persona que controla ese nodo que maneja todas las relaciones es la persona que tiene el más poder. Entonces, ese que, como dicen los venezolanos, el chivo que mamea. Como dice la dominicana, es el mayimbe. Entonces, es el problemita. Entonces, cuando si tú ves como la relación, si tú ves esa abstracción de relación topológica de cómo funciona los sistemas humanos de confianza, entonces, bueno, dice, coño, pero esto no se puede arreglar. Bueno, llega el blockchain ahora, ¿verdad? Entonces, el blockchain básicamente es una revolución en dos maneras. Primero, porque ayuda, el internet te ayuda a copiar data ilimitada, básicamente, ¿verdad? Y es una revolución, porque tú ya la data es casi gratis, se puede, la información se puede disminuir, se puede mandar a toda la gente del mundo. Pero también hay valor en ¿cómo se dice? Scarcity, en escasez. ¿Cómo se dice? En no poder copiar eso. Escasez, ¿verdad? Sí, sí. Hay valor en eso. ¿Por qué? Porque si tú puedes atribuir sin una persona central, ¿quién le debe algo a quién? ¿Verdad? Entonces ahí tú puedes tener más confianza en cosas. Y si tú puedes tener confianza sin tener que tener la persona en el centro, en vez de tener una organización en el centro manejada por personas que pueden cambiar su mente basado a su interés, que se llega a... El problema con el principal agent problem es que, en teoría, la persona que está en el medio, el nodo, tiene lo mismo interés que la persona que está representando, ¿verdad? El agente tiene el mismo interés que los principals. Pero no todo eso. Cuando llega a un punto, todas las organizaciones quieren crecer, cuando llega a un punto que esos intereses se no están, como se dice, en sync, sino no están en los mismos intereses, ahí llega la explotación, ¿verdad? Entonces, no es la explotación como esencial, como dicen, como los comunistas, explotación, no. Una explotación básicamente es cuando la persona en el centro puede cambiar las reglas, que no te beneficia a ti en largo plazo, pero es tan difícil salir de ese sistema que tiene que seguir jugando ese juego, ¿verdad? Esa es la explotación. ¿Ve? Entonces, si tienes un banco central que disminuye como si el purchasing power, la habilidad de lo que tú puedes comprar en el dinero, como hacen Venezuela o aquí, ching a ching, no, es difícil crear tu propia moneda antes. Ahora se puede hacer rápido, pero es difícil crear tu propio dólar. Entonces, tú tienes que seguir con ese juego, ¿verdad? Pero básicamente la inflación es un tax a la gente que no tiene acceso a capital, es un tax al árbol. Entonces es el problemito, ¿verdad?
Claro.
Bueno, llega el blockchain y el blockchain yo identifico que tiene algunos usos y Ethereum. Entonces se puede usar para la creación de tu propio sistema económico con diferentes incentivos, ¿verdad? Pero también se puede resolver. El poder del blockchain es que resuelve el problema moral que se llama el Principal Agent Problem. ¿Verdad? Y si tú puedes resolver eso, porque en DBD tú tienes un nodo central de gente que se pueden cambiar su mente, ¿verdad? Esa relación se maneja ahora un protocolo imparcial. Y cuando tú tienes un protocolo imparcial, básicamente es una manera que tú puedes tener confianza, porque así que funciona el sistema, sin alguien poder cambiarlo. Nadie te puede forzar a hacer algo que tú no quieres. Si las reglas cambian, bueno, ya ahí llegamos a otro nivel que se llama el governance models, pero si toda la gente se llega al mismo version del Bitcoin protocol, así va a funcionar, no va a funcionar y no va a haber ningún error. Como yo llegué entonces a consensus fue que yo estaba básicamente hablando de un nuevo tipo de tecnología que se llama Private Machine Learning. Machine Learning privado, que básicamente tú lo puedes manejar así. Imagina así. En Machine Learning clásico, si tú tienes acceso al nodo central, tú generas, toda la data pasa por ti. Y si tú ganas esa data y la analizas, ¿verdad? Y la limpia y todo eso, es un problema, pero tener por lo menos acceso a la data. Y eso es lo más importante, acceso a la data. Si tú tienes acceso a la data, es step one, step zero, ya tú puedes limpiarlo y eso es como 80% del trabajo. Después que tú limpias la data y haces todas las correcciones, entonces lo que tú haces es que tú lo metes en un modelo, el modelo se hace más potente y con el tiempo tú vas a tener una ventaja sobre todo la otra persona, ¿verdad? Porque si tú tienes un modelo que puede predecir el futuro, solamente 1% mejor, con el tiempo ese 1% se va a acumular, va a ser como un compounding interest.
Claro.
Pero tiene que tener acceso a ese nodo. Entonces, el problemita es que mucha gente no tiene acceso a ese nodo. Para hacer compañía de informática de medicina, tienen que liarse con el hospital no quieren, no saben el valor que tienen, entonces es difícil. Como yo me metí ahí en consensus fue que yo estaba hablando de Private Machine Learning y en debe de tener la data entrar al nodo central, en debe de la data ir para el modo va para la data. Claro. Y si no, vamos a decir que tú tienes en tu teléfono un montón de data. En debe de tú mandar la data para el server central de Google, con Private Machine Learning, Google te manda el modo a ti. Y si tú quieres, ¿verdad? Tú lo dejas usar el modo, pero el model que está en tu teléfono, ¿verdad? Solamente manda los gradients, solamente manda la diferencia que mejore el modelo central. Y si no, no la manda. Entonces, así tú preservas de alguna manera la identidad y la privacidad de la persona. ¿Ves? Entonces, de ahí con un proyecto que se llama OpenMind, OpenMind.org, vi como algún uso para el blockchain. Y de ahí empecé a hacer muchos topics de blockchain en healthcare y después de ahí me hablé con un señor que se llama Diego Espinosa, que empezó un proyecto entre consenso que se llama HealthCoin, que eventualmente se llama Stoke Protocol, y básicamente resuelve el problema de cómo una persona, si tú sabes usar Linux, es como chmod para Linux, es decir, una manera de darle de tener control sobre tu data y darle permiso a la gente usar tu data o revocar ese permiso, ¿verdad? Y arriba de eso estamos trabajando en una cosa que se llama un mercado libre de informática. Si tú eres dueño de un chin de data y tú lo quieres vender, ¿cómo tú lo puedes hacer de una manera descentralizada que mantiene tu privacidad? Entonces, una historia larga, pero así fue que yo entré como al mundo de blockchain por vía de machine learning.
Interesante, o sea, llegaste de cybersecurity al FBI a llegar a machine learning y blockchain. Bueno, o sea, en pocas palabras, ¿nos podrías también describir qué es machine learning y la diferencia entre machine learning y AI, inteligencia artificial?
Sí, entonces inteligencia artificial puede ser como, imagínate como que es un vecindario, ¿verdad? Okay. Y machine learning una cuadra, un building en ese vecindario. Es decir, que artificial intelligence el estudio interdisciplinario de cómo se puede crear inteligencia sintética. Y machine learning es una técnica que se puede usar para llegar a ese punto.
Wow, interesante. Y ah, wow, entonces, o sea, tu meta mayor es más o menos conectar el healthcare con el blockchain. De hecho, hay unos cuantos varios casos de uso ahí rondando. Por ejemplo, está DentaCoin, que te están tratando de agarrar todo el sistema de healthcare con cripto. ¿Cuál es el proyecto más importante o más valioso que ves entre healthcare y blockchain por ahora, que estás analizando, que estás proyectando, que puede tener un futuro, que puede
Sí.
pegar?
Bueno, el problemita un proyecto es directo en healthcare. Hay diferentes proyectos que están intentando
De
penetrarse
unir.
de unir y penetrarse al
Claro.
mercado. Pero hay dos tipos de riesgo, ¿verdad?
Okay.
Entonces, hay el riesgo tecnológico y el riesgo de mercado, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, cuando uno está desarrollando una tecnología, en principio, una compañía, una tecnología nueva, uno tiene que básicamente manejar esos dos riesgos. Vamos a coger el caso como de los carros que se manejan solos, self-driving cars.
Claro.
Yo me recuerdo un par de años atrás, como 10 años ya atrás, DARPA, que básicamente parte del Pentágono de los Estados Unidos, ellos básicamente son una oficina que trata de usar el propósito de ellos de agarrar investigación científica y trasladarlo la fase básica a la fase translational, ¿verdad? Entonces
Claro.
ellos son encargados de militarizar basic research a que por lo menos es good enough, so it's like it's para que sea translational. Cuando tú estás creando una tecnología nueva, hay un par de cosas que pasan. Primero empieza como filosofía, ¿verdad? Toda ciencia empieza como filosofía.
Claro.
Sí, que uno dice qué es la persona, qué es lo que significa qué significa pensar, qué significa esto. Algún punto se formaliza matemáticamente, ¿verdad? O se formaliza en una manera que se puede hacer algún tipo de investigación con teoría y es el empiricismo, ¿verdad? Como con la idea de David Hume. Entonces, cuando usted llega a ese nivel, tú empiezas a hacer investigación científica que se llama Basic Research. Y Basic Research, investigaciones básicas, es eso, lo más básico. ¿Cómo funciona una célula? ¿Cómo funciona la neurona del cerebro? ¿Cómo funciona esto? Solamente para descubrir. Y eventualmente, como esa idea, ya que tú lo puedas tener como un concepto de cómo funciona, ahí llega el nivel de translation, ¿verdad? Que se dice, bueno, esto funciona lo más básico, podemos crear algo que pueda tener algún uso, ¿verdad? Ahí tú le explicas un uso a la investigación básica. Y cuando eso es lo que se especializa en DARPA, agarra esa cosa básica, le aplica un uso militar, pero le da dinero para que la gente pueda desarrollar productos con el
Claro.
software. Y después de ahí, cuando se arregla eso, ya llega otra cosa. Después de Translation Research, el problema de scaling, ¿verdad? ¿Cómo se puede usar esta cosa que puede funcionar en un laboratorio chiquito? ¿Cómo se puede usar para que funcione en un caso
Masivo.
muy chiquito? Y
Claro.
después de ahí, como Tesla tiene ese problema, ¿cómo se puede hacer at scale? Y si se puede hacer at scale, ahí tú llegas al nivel de market risk. Ok, como cualquier negocio, ¿quién te lo va a comprar? ¿Cómo va a ser el modelo de negocio? Etcétera, 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 ¿verdad?
Claro.
Entonces, para hacer una compañía vamos a agarrar el ejemplo de los self-driving cars, de los carros que se pueden manejar solo. Un carro que se puede manejar solo, entonces, año, llevan como 30 años, 50 años de artificial, de investigación científica en artificial intelligence, para que se pueda llegar un tiempo ahora que puede haber un carro que se puede manejar solo un ching. Pero la primera competición no funcionó bien, ninguno de los carros completaron. Ya ahora los carros se pueden manejar un ching solo fácil, pero duró mucho tiempo trabajando en la tecnología. El
Claro.
blockchain está en ese nivel, que casi funciona, pero funciona para alguna cosita y tiene que ser muy específica la cosa.
Exacto.
Entonces, cualquier compañía que dice, vamos a usar blockchain para cambiar el sistema médico en este punto de nivel, no creo que pueda funcionar ahora, hoy. Primero, cinco, maybe no 5 años después, pero hoy no, porque tú tienes tres riesgos. Tú tienes riesgo tecnológico, ¿verdad? Tú tienes riesgo de mercado y también tienes riesgo de regulación, porque el mercado de salud en Estados Unidos, en muchos mercados del mundo, no como un mercado regular, ¿verdad? comprando la salud, comprando un servicio médico, no es como comprar un carro. Bien. Hay diferentes tipos de cosas que se tienen que facturar en eso, hay diferentes tipos de reglas y leyes. Entonces, si tú quieres manejar esas tres cosas, el runway tuyo tiene que ser de 15 años, 20 años más y no visible ahora. Lo que me interesa a mí es como el desarrollo y la aplicación muy específica de un proyecto que se llama OpenMind,
Open
¿verdad?
mind.
Ajá, y también de Blockstack. Muy
Ajá.
específico. Y si tú quieres una compañía para to disrupt all of healthcare. Healthcare, salud, la salud en Estados Unidos es 20% de GDP. En Estados Unidos yo creo que tiene un GDP en el próximo año que va a ser de 20 trillones de dólares, ¿verdad? Entonces 20% de eso son como 5 trillones, eso es como el GDP de toda Latinoamérica. Entonces usando una tecnología que todavía no puede funcionar para los bancos, esencialmente para atacar una industria que históricamente siempre es más pasito con la otra industria es un chin difícil, pero usando OpenMind y el Private Machine Learning y una tecnología que se llama Blockstack y otra tecnología que se llama Qwery, Qwery, que básicamente es como un GitHub, pero para pa data distribuida, para que en DVD, tú sabes cómo la gente puede colaborar con data, con informática o con code por GitHub.
Claro,
Bueno.
sí, pueden tener repositorios y
Exacto.
la gente puede analizar el código abierto.
Exactamente. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer eso con data abierto? Porque la limpieza de la data y toda la, ¿cómo se hizo? Assumptions, toda
Las
la inferencia
asunciones,
que, ajá,
sí.
exactamente, las asunciones y la inferencia que se hace en la data. Si yo tengo un pedazo de data, tú vas a decir, Anthony, bueno, ¿cómo tú limpias esa data? Bueno, con Qwery se puede hacer, y usando el blockchain, se puede hacer descentralizar eso y con el tiempo agarrar en una manera que tú puedas confiar todos los cambios de la data y así colaborar en data. Entonces, si tú puedes usar eso, tú puedes usar el OpenMind y tú puedes usar Blockstack, que básicamente es un proyecto de blockchain que funciona hoy y tiene un scaling inmenso. Es decir, hace dos cosas, Blockstack. Blockstack te da tu identidad, que es difícil para hacer, una identidad soberana, y también te ayuda, te deja la habilidad de tener dominio sobre tu data. Es decir, you can own your data, tú puedes tener tu data y esa data es tuya. Si tú usas esa tecnología de una manera, tú puedes tener una solución que se puede usar para healthcare, se puede usar para la salud pública, pero todavía estamos en ese tiempo como de translational research. Pero en los próximos 5 años, yo creo que se puede realizar esa tecnología junta y después empezar a vender y empezar a tratar de figurar como el ciclo de venta para hospitales chiquitos, de ciudades chiquitas, y de ahí se puede subir al hospital más grande. Por ahora, difícil.
Por ahora, o sea, lo están desarrollando, están testing
Sí.
y está, o sea, entonces 5 años ya más o menos vamos a ver más soluciones blockchain y todo eso. Entonces te pregunto, ¿qué tecnología de AI, machine learning, self-driving cars, blockchain, cuál es la que más está madura? O sea, ¿cuál piensas que puede pegar en el mercado más temprano, no? O sea, ¿cuál está lista? ¿Cuál es la?
Bueno, para el blockchain no me gusta mucho, pero Ripple puede funcionar porque todo es privado y entre banco. Entonces, si tú puedes usar un sistema entre banco que puede cambiar valor y todos los bancos saben quiénes son, eso se puede funcionar mañana,
Claro.
¿verdad? Y puede bajar los costos de ese negocio. Ahora, el problema es que entonces los bancos, como el innovator es dilema, el dilema del innovator. ¿Cuál es? Bueno, tú no quieres como cambiar el modelo mucho de tu negocio, porque si lo cambia mucho, pierde mucho dinero. Entonces,
Lento,
eso,
lento.
exactamente, entonces es un
Claro.
problema como malo de organización, pero la tecnología funciona hoy, ¿verdad? Y puede funcionar como yo creo, pero puede haber algunos bugs ahí. Pero puede funcionar un año o dos, ¿verdad? Otra tecnología, self-driving cars en una capacidad muy limitada. Todavía hay problemas de como hay research que se puede hacer como de hacking de los self-driving cars. Bueno, sí, tú puedes básicamente agarrar una foto de un signo de parar y si tú lo cambias un píxel o 2 píxeles, lo puedes engañar al self-driving car para que siga. Entonces funciona, pero tiene que seguir tener los ojos abiertos cuando está manejando. No te puedes dormir. Una persona murió en San Francisco porque creía que funcionó se durmió cuando estaba yendo con su Tesla para manejar el trabajo y bueno, chocó. El carro en muchas circunstancias no funciona. Pero yo creo que en los próximos 10 años va a funcionar a un nivel que va a cambiar cómo las ciudades se organizan, ¿verdad?
Claro.
Yo tengo un apuesto con un amigo que básicamente si los carros se pueden manejar yo solo, la propiedad de las ciudades más potentes van a subir, el valor claro. va a subir o va a bajar. ¿Verdad? Va a haber más
de alrededor.
Sí, vamos a ver si la propiedad de Nueva York en Manhattan sube el valor o baja si los carros se pueden manejar solo. ¿Y qué le pasa al cómo se dice? ¿Qué le pasa a los fondos de la ciudad? Porque el fondo de la ciudad, mucho de eso es por parqueo, variación de parqueo. Entonces, claro. Si los carros piensan y se pueden mover antes que llegue la gente, ¿cómo lo afecta el dinero de la ciudad de parqueo, verdad?
Claro, porque están en movimiento y pueden, en verdad, parquear en otra ciudad. O sea, no tienen que parquear específicamente en New York. Interesante.
Exactamente. Wow. Entonces, ¿cómo va eso? Esa tecnología. Porque recuérdate que la tecnología de los highways y de mass production de los carros cambiaron la sociedad. Hay en la ciudad de Estados Unidos tiene muchos suburbs, ¿verdad? Y eso cambió... como si la política para el exterior, porque una sociedad que está basada en muchos sitios sobre manejar y necesita el petróleo, entonces va a coger diferentes decisiones en el mundo para eso. Entonces, ¿cómo va a ser que entonces que no, no necesita mucho el petróleo? ¿Y cómo va a cambiar también la política internacional? Uno. Pero ¿cómo va a cambiar entonces la política? Porque más necesita batería de litio, ¿verdad?
Claro.
¿Cómo va? No van a hacer la guerra. No van a hacer en Irak, pero van a hacer en otro sitio.
O sea, hay demasiadas cosas que van a cambiar y en poco, o sea, cada vez va a ser más y más y más rápido. O sea, lo que hemos visto en los últimos 30 años, que sale internet, los smartphones, pero en los siguientes 10 años hay 5 tecnologías que pueden literal disruptir.
Sí,
muchos bueno. sectores y
sí,
pueden cambiar vidas.
Mira la aplicación como de Tinder o de OkCupid. Esa aplicación, la gente no cree que solamente la gente juqueándose, teniendo amor así, sin casarse, uva. Pero mira, esa aplicación específica y comprensión como mira, está cambiando la fábrica de la sociedad.
Claro.
Porque la gente ya no se conoce por vía de amigos. O vía de la escuela, algo así, ¿no? Se están conociendo imparcialmente y gente que normalmente nunca se iban a conectar, se conectan y tienen muchachos, y tienen hijos. Entonces, ¿cómo cambia la fábrica de la sociedad? ¿Cómo cambia la fábrica de la desigualdad? ¿Cómo se dice? Inequality. ¿Cómo cambia todo eso? ¿Cómo cambia la fábrica política cuando gente que normalmente no se iban a conocer, se conocen y se hacen en asociaciones? Entonces, el smartphone ha cambiado la cosa de manera enorme, pero también ha cambiado la cosa porque en ningún otro tiempo nosotros podemos comunicarnos con cualquier cosa, cualquier persona en el mundo, pero también ahora la gente está como más, solamente se hablan con la gente que creen la misma cosa.
Claro, que están un poco más aisladas.
Están más aisladas. Entonces, tienen la más oportunidad para comunicarse y se aíslan más. Entonces, a mí siempre me interesa cómo la tecnología afecta a la sociedad, como science fiction, como ciencia ficción. Hay una tecnología, hay una cosa que es del otro mundo, pero todo se queda igual. La persona es difícil para cambiarse, ¿verdad? Pero la cosa que cambia es cómo la persona se relaciona al mundo con un pedazo de tecnología. Entonces eso es fascinante. Y después también los efectos que siguen después de eso. El segundo efecto, el tercer efecto, el cuarto efecto.
Claro, o sea, la biología. Con Facebook, o sea, estamos viendo los efectos secundarios, o sea, como estábamos hablando de comunicación y todo eso, de poder conectarse con cualquier persona del mundo, hay muchos efectos psicológicos, mucha gente que tiene ansiedad, mucha gente que tiene esos efectos secundarios y ahorita se está creando la tercera ola de tratar de ayudar a esa gente, ¿no?
Yep. Entonces, una adicción, yo mismo estaba adicto a Facebook, pero como claro. cualquier adicción, cuando tú realizas que tú tienes como el momento de mindfulness, como se dice en español, el mindfulness es básicamente que tú reconoces la cosa, porque
claro.
mucho da la influencia, y esa es la cosa con la tecnología, mucho de la influencia no se ve, invisible. Bueno, la luz que está prendiendo en tu casa ahora, tú no la notas porque siempre está ahí. Pero claro, esa influencia es invisible. Entonces, cuando tú notas que hay una cosa que te cambia cómo tú actúas, cómo te sientes, y tú lo notas, ya ahí es una cosa, es algo especial.
Claro, bueno, vivir en el presente.
Exactamente. Bueno, la otra tecnología que nosotros no hablamos, que maybe en el futuro le interesará a tu audiencia, va a ser la ingeniería, la biología sintética. Que eso va a ser,
okay,
eso va a ser una revolución más potente que yo creo que la información informática que existe ahora. Va a cambiar literalmente la estructura de la vida y va a dar la habilidad para personas curarse y hacer cosas que nunca han pensado. Con la biología sintética, básicamente usar y refinar los procesos biológicos que ya están en desarrollo por 4.000 millones de años y aplicar teoría de la inteligencia artificial y ciencia de computadora, y etcétera, etcétera, para crear estructuras a nivel de la molécula que nunca se podían crear ahora. Imagínate que tú puedes crear una droga nueva, ¿verdad?, sin tener una factoría que cuesta 10 billones de dólares. Se puede crear en tu de baño, básicamente, con algae. Tú agarras un algae, le cambia básicamente el código de ADN y cambia básicamente los aminoácidos, que eventualmente cambia la proteína, que eventualmente cambia cómo funciona la célula, y tú puedes crear petróleo. Así.
Tienes que ir con
petróleo o una droga que puede ayudar contra malaria o cualquier cosa. O puede crear algún tipo de estructura que básicamente... tú puedes crear básicamente building. Imagínate en el futuro, cuando tú puedes agarrar como una semilla y plantarla en un sitio, vamos a decir en el planeta Marte, y desde ahí, con las condiciones específicas, crece una estructura. Se puede hacer. Ahora no, pues yo creo que en 50 años va a ser eso. Que debe tener toda esta cosa de construcción, tú puedes básicamente crear un building que vive, ¿verdad? Y tiene todas las funciones de un building, pero también se repara solo.
Increíble. Entonces, eso es biología sintética.
Sí.
Wow, interesante. ¿Y cómo la gente puede hacer research y aprender un poco más de eso? ¿Tienes como libros o websites que la gente puede ver sobre eso?
Bueno, hay competición en Estados Unidos que se llaman iGEM.
iGEM.
O'Reilly tiene un libro sobre eso. Pero yo creo que el blockchain y la biología sintética y... Bueno, la biología sintética se va a acelerar con la inteligencia artificial porque el código de ADN es muy difícil de entender, ¿verdad? Estamos llegando a un tiempo que la ciencia es muy difícil para comprender porque hay tanta información, ¿verdad? La esencia de la ciencia es agarrar la ley, ¿verdad? Lo simple del caos de la realidad. La inteligencia artificial no va a ayudar con eso. Pero con el blockchain, porque puede haber riesgo de seguridad. Imagínate un virus, la computadora es peligroso, imagínate un virus, ¿verdad? Porque hay peligro con eso. Yo imagino que el blockchain va a ayudar de una manera para monitorear quién está haciendo qué. Que es esencial, es necesario. Es necesario que los gobiernos saben quién está haciendo qué con esa tecnología, porque es muy poderosa. ¿Verdad? Pero para chequear eso, O'Reilly tiene el libro, tú puedes checar en Google Internet, biología sintética, el economista escribió un artículo la semana pasada, varias cosas. Hay algunos programas de lenguaje también que específicamente para eso, pero es una cosa muy emergente, muy joven, pero en los próximos 25 años se van a ver la compañía que va a ser el próximo Microsoft va a ser una compañía de biología sintética. Y el muchacho que lo va a hacer, yo creo que nació hoy o ayer.
Nació, o sea,
literalmente en algunos días nació.
Wow, yeah. Increíble. Uh-huh. Bueno, entonces, Anthony, la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás, me imagino que estás muy ocupado.
Sí,
vamos a terminando como con unas preguntas así finalizadas. Vamos para culminar esta conversación.
Yep.
Hablo que no hablamos, es de los hackathons y los meetups.
Sí.
Cuéntanos, o sea, las experiencias que has tenido y, o sea, ¿cuáles son los beneficios de un hackathon o un meetup? Sí, rapidito.
Ah, bueno, el beneficio de un hackathon es que te enseña
tecnología. ¿Y qué es un hackathon también?
Ah, bueno, un hackathon es básicamente, si la gente que trabaja en un software engineering, un sprint acelerado, o lo que no trabaja en la gente en software engineering, es un evento de 1 o 2 años, uno o dos días, que la gente desarrolla un minimum viable product, un MVP, un producto en ese tiempo, que resuelve un problema de verdad, un problema real. Nosotros hicimos un hackathon de healthcare la semana pasada y muchos de los de la gente que estaban participando estaban programando para resolver un problemita específico en el sistema de salud en los Estados Unidos. Y tienen 8 horas. Entonces, mucha gente se juntan, programan una aplicación y la presentan.
Qué increíble. ¿Y hay oportunidades de hackathon de consensus en América Latina? ¿Tienen presencia allá?
Bueno, con el crypto winter como que reducieron la presencia un ching. Pero yo creo que ellos tienen también, por el vínculo de community, el que quiere empezar un meetup en Latinoamérica, para el Ethereum blockchain, yo creo que Consensus le puede mandar soporte financiero, como yo creo. Se contacta con la gente de comunidad de Consensus. Ellos no hacen liderazgo, pero la persona que quieren coger ese mando, yo creo que ellos lo van a ayudar, porque necesitan una presencia en Latinoamérica.
Claro.
Sí.
Y bueno, te hago 2 preguntas más. ¿Cuál es tu libro favorito?
Technological Revolutions and Financial Capital por la venezolana Carlota Pérez. Básicamente describe como el interlace de finanza y tecnología. El libro salió en 2001, pero da la predicción de cómo el internet se va a cambiar de un modelo al otro. Todas las tecnologías, cuando se maduran, se convierten en instrumento de finanzas, y el blockchain, el movimiento blockchain, es básicamente financializing the internet, básicamente introduciendo un concepto de finanzas adentro del internet. Entonces, es un libro buenísimo.
Entonces, y eso se escribió en el 2001, o sea, Bitcoin se introdujo en el 2008, 2009,
sí.
Y increíble, la verdad. Y bueno, una pregunta más, un consejo que le puedes dar a los emprendedores latinos que se quieren meter en tecnologías disruptivas como biología sintética o blockchain, o sea, ¿cómo pueden empezar? Empezando con desarrollo, necesitan saber desarrollo de software, o sea, ¿qué nos recomiendas?
Cómo funciona la cosa es que, bueno, si uno, depende de qué Excel que tú estés por los Estados Unidos, ¿verdad? O China o la Unión Europea. Mucho de la tecnología se hace en esos sitios centrales, pero mi sugerimiento es aprender inglés, ¿verdad? Y si puedes aprender el chino, aprende, ¿no?
Claro.
Porque así tú puedes abrir toda la puerta de lo que están escribiendo y participar por internet. Si tú puedes un meetup en tu área para ver, para conectarte con personas que tienen como similar mentalidad, halo, por favor, halo, porque cuando lo digas como que te sientes medio bobo, la otra persona te motiva con un proyecto y dice, wow, qué cool, wow, y después te da esa motivación y tú sigues, ¿verdad?
Claro.
Entonces, organizando, porque también tú aprendes muchas cosas, tú aprendes cómo organizar gente, cómo empezar una compañía, la compañía que tú vas a empezar, si tú quieres avanzar con la gente que tú conoces en los meetups, así te dan oportunidad también, tú puedes para extranjeros, los meetups. Entonces, a un meetup, aprender el inglés, si puedes aprender chino, aprender chino, aprender cómo programar, si tú quieres hacer data science, aprender Python, pero ya cuando tú conoces un lenguaje, ya el otro lenguaje es un chingo más fácil. Entonces, contribución a open source, así que tú vas a aprender cómo ser un desarrollador bueno con gente internacional del mundo, no importa qué tu educación, no importa dónde tú vienes, es una cosa que acepta a cualquier gente. Basado en mérito. Si tú tienes la habilidad, open source en GitHub es lo mejor que hay. Y después, meterte en Coursera o en edX o MIT Open Courseware. Ahí lo tienen. Si tú quieres aprender, mira, yo hoy el tiempo mejor que hay. Si tú puedes piratear, no te estoy diciendo que piratee el libro, pero si lo piratee, lo lee, y ya cuando haces un chingo de dinero, compra el libro, pero ahí el internet como es una casa de espejo. Reflexiona en lo que tú miras, ¿verdad? Reflexiona en lo que tú eres. Si tú quieres ver una cosa diferente, cambia tu mentalidad. Si tú quieres, tú puedes ir para internet para hacer cosas malas o cosas buenas. Entonces, si estás en internet, busca lo bueno y busca lo que te interesa. Nadie te para. Esto es no stopping. Nadie te para, solamente tu imaginación. O sea, sigue por ahí.
Claro, entonces ahí, o sea, hay muchísimos recursos, o sea, literal, una conexión al internet, alguien en Perú puede aprender desarrollo y ser el siguiente Mark Zuckerberg y crear las soluciones de biología sintética y todo esto que estamos hablando. Entonces, bueno, exacto. Entonces, literal, hay mucho potencial para América Latina, para los latinos, aprender inglés es un paso bueno, pero también para aprender desarrollo y todo eso es otro paso. Bueno, entonces, Anthony, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, espero tenerte en otro episodio porque la verdad es muy interesante lo que nos has contado hoy de todo cierto de tecnologías. O sea, yo no había escuchado la biología sintética y me parece muy interesante. Y ya, o sea, seguramente lo voy a hacer un research. Entonces, bueno, entonces muchísimas gracias, Anthony, y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Saludos.
Gracias. Dale. Bye.